Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes, 7 de enero del año 2025, y como cada día a esta hora, continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre los Yankees, que están interesados en el venezolano Luis Arraez. También el Milán ganó la Supercopa Italiana y la Supercopa Española se inicia mañana. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera. Y en el micrófono, Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que durante el año 2024 se produjeron en Cuba al menos 10 acciones represivas cada 24 horas contra la población civil. En su informe anual publicado hoy, la ONG dice haber registrado al menos 3.921 acciones represivas el año pasado y subraya que el régimen cubano sigue exhibiendo el peor historial represivo del hemisferio occidental. Yaxi Sirek, jefe de estrategias de la organización con sede en España, hizo declaraciones a Martín Noticias.
Con estos datos de 2024, aunque son provisionales, podemos afirmar que la situación de los derechos humanos en Cuba es crítica. Estamos hablando de al menos 10 acciones represivas por motivos políticos cada 24 horas. 10 acciones represivas cada 24 horas. Entre esas acciones están detenciones arbitrarias, retenciones de los activistas y opositores en sus casas, hostigamiento contra prisioneros políticos y de conciencia, 1.000 prisioneros políticos de conciencia en las cárceles cubanas sufriendo unas condiciones degradantes, injustas, sin la asistencia médica adecuada. Activistas y opositores y periodistas independientes que han sido presionados y amenazados para escoger entre la cárcel o irse del país. Es una situación crítica y estamos haciendo un llamado a una preocupación y una denuncia por parte de la comunidad internacional en este contexto, en este año que inicia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que estos datos son provisionales y constituyen un subregistro, ya que muchos de los abusos quedan fuera del radar de los observadores y de otras organizaciones. Y la cifra de estudiantes de periodismo en Cuba sigue en descenso. El Observatorio de Libertad Académica alerta sobre algunas de las causas. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio de Libertad Académica insistió este lunes en que la exigencia del servicio militar obligatorio a los que deseen estudiar la carrera de periodismo contribuye a disminuir más las deterioradas cifras de ingreso, mermadas ya por la separación de profesionales y estudiantes que se han mostrado críticos al sistema.
Sobre todo entre las mujeres, que era el mayor número de estudiantes que a nivel de género cursaban la especialidad.
Dijo a Martí Noticias Leonardo Fernández Otaño, investigador del observatorio.
En lugar de disminuir o eliminar este modo de reclutamiento militar, el Estado cubano lo profundiza y lo extiende a carreras y en particular a las mujeres, lo cual realmente es muy preocupante visto las tendencias de decesos y lesiones que sufren decenas de estudiantes mientras cursaban el servicio militar.
La institución independiente analiza que en las unidades militares los futuros comunicadores reciben instrucción política sesgada con vistas a convertirlos en meros peones de la comunicación. En el segundo Pleno Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, comunicadores oficialistas advirtieron que el servicio militar es desalentador para los posibles estudiantes de periodismo.
El régimen buscaba aún más el adoctrinamiento y la incondicionalidad de los periodistas, pero les ha resultado contraproducente porque se ha reducido notablemente la cantidad de ingresos a la carrera.
Señaló el periodista independiente habanero Luisino.
Esto ocurre en medio del creciente éxodo de periodistas de los medios oficiales. Recordemos que muchos se han ido del país. Algunos de ellos incluso habían pasado a medios independientes y fueron forzados por la seguridad del Estado a dejar de escribir.
Agregó, como otros de los motivos disuasivos para estudiar la carrera, los bajos salarios de los medios estatales en relación con el costo de la vida. Por otro lado, el Colegio Universitario de la Especialidad dejó fuera las pruebas de aptitud los jóvenes provenientes de la Orden 18 y aquellos que se presentaban por concurso. Para el periodo lectivo 2025-2026 se preparan apenas 108 estudiantes en los colegios universitarios cubanos.
Todo esto nos demuestra el control sobre el periodismo y evitar que futuros formados pasen a formar parte de la sociedad civil y de la prensa independiente como ha ocurrido a lo largo de los años.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Con 36 minutos, el tema lo indica, vamos a conocer qué nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadne, ya este martes acá, un gusto como siempre estar en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues vamos a estar dando el seguimiento a cómo comienza la realidad nacional en el territorio nacional cubano. Ha habido un mejoramiento en cuanto al menos las estadísticas del tema eléctrico, pero la situación del desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, la escasez de gas continúa rampante, como cerró el año, así ha comenzado. Vamos a estar hablando de esto y también tenemos varias denuncias de lo que está ocurriendo en los penales cubanos, que el drama es aún peor, lo que están pasando tanto presos políticos como presos comunes.
Pues como siempre, la información es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:38, más noticias. Un fuerte terremoto sacudió hoy la remota región del Tíbet y dejó al menos a 126 muertos y 188 heridos. El sismo también se percibió en Nepal y en zonas de la India. Más detalles con la AFP.
Según el Centro de Redes Sísmicas de China, el terremoto tuvo una magnitud de 6,8 y se ubicó en el condado de Dingri, cerca de la frontera con Nepal. Los servicios geológicos estadounidenses calcularon la magnitud en 7,1. El presidente chino, Xi Jinping, pidió esfuerzos de búsqueda y rescate a gran escala. Además, solicitó reubicar adecuadamente a los residentes afectados y garantizar su seguridad y bienestar en el invierno. Las temperaturas durante el día en Dingri se sitúan alrededor de menos 8 grados Celsius y por la tarde la previsión es que caigan a menos 18 grados Celsius, según la Administración Meteorológica de China. Este condado a gran altura en la región del Tíbet tiene una población de 62.000 personas y se encuentra en la vertiente china del Monte Everest. Aunque los terremotos son habituales en esta región, el del martes es el más intenso registrado en un radio de 200 kilómetros en los últimos 5 años, según afirmó el Centro Sísmico Chino.
Amnistía Internacional subrayó que el rechazo en China de la apelación del abogado encarcelado Yu Wensheng pone de relieve el temor a la disidencia. Yu ha sido condenado a 3 años de prisión por incitar a la subversión del poder del Estado. Amnistía declaró que los cargos carecen de fundamento y revelan la incapacidad de las autoridades de China para proporcionar una justificación legítima para su encarcelamiento. Y desde la clandestinidad, la líder opositora María Corina Machado sigue apostando por el cambio político en Venezuela. Todos sabemos quién es el presidente electo, declaró Machado en una entrevista con la agencia francesa de prensa.
María Corina Machado no tiene dudas que Edmundo González Urrutia asumirá como mandatario en Venezuela. Eso declaró a la France Press en una entrevista por videollamada.
Todos sabemos quién es el presidente electo, todos. Lo saben los venezolanos, lo saben las Fuerzas Armadas, lo sabe Maduro, lo sabe el mundo entero.
Machado, de 57 años, reivindicó la victoria de González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio y denuncia que el presidente Nicolás Maduro robó los comicios para asegurarse un tercer mandato.
Y yo estoy convencida que si hubiese cierta racionalidad, mínimo de racionalidad, el régimen de Maduro en particular ya habrían iniciado un proceso de aceptación de esa realidad y transición, porque cada día que pasa, su posibilidad de negociación se deteriora, no mejora.
El 10 de enero es la fecha de investidura presidencial. Maduro tiene previsto asistir ese día al Parlamento de abrumadora mayoría chavista para jurar al periodo 2025-2031. González Urrutia dijo que regresaría el 10 a Venezuela para asumir el poder.
González Urrutia se juramentará el día que corresponda en Venezuela.
Tras recibir asilo político en España, el opositor emprendió la semana pasada una gira internacional por países latinoamericanos y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden. Machado pasó a la clandestinidad el 1 de agosto, tras denunciar amenazas contra su vida y libertad, pero afirma que su compromiso es con Venezuela, incluso si es arrestada.
Es que mi compromiso es con la libertad de Venezuela. Yo lo he dicho, si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara para mis equipos, para los venezolanos. Nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad.
Machado llama a manifestaciones para el jueves, a pesar de la represión de las protestas que estallaron después del anuncio de la reelección de Maduro. En la madrugada del 29 de julio, se reportaron 28 muertos y casi 200 heridos. Además de más de 2.400 detenidos en cárceles de máxima seguridad y acusados de terrorismo. Sobre Machado no reposa una orden de captura o recompensa como por González Urrutia, porque en el gobierno de Venezuela ofrece una recompensa de $100,000 por información que lleve a su captura. Machado bromeó sobre ello al afirmar que le parece discriminatorio que no ofrezcan nada por ella.
El presidente electo Donald Trump desmintió ayer una nota periodística que aseguraba que sus asesores estaban explorando planes arancelarios que solo cubrirían las importaciones críticas. La historia reportada en el diario The Washington Post es falsa, escribió Trump en la plataforma Truth Social. El Post, citando a tres fuentes, informó que los asesores de Trump estaban explorando planes arancelarios que se aplicarían a todos los países, pero que solo cubrirían ciertos sectores considerados críticos para la seguridad nacional o económica. Las bolsas y divisas europeas habían repuntado con fuerza el lunes tras la información del diario. Y una nueva encuesta indica que la inmigración es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses. Más detalles con Gustavo Cherkis.
Mientras Donald Trump se prepara para asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos, la inmigración ha ganado relevancia como prioridad para los estadounidenses. Según una encuesta de comienzos de diciembre publicada por The Associated Press y la agencia de investigaciones de mercado NORC, entre 1.251 adultos y un margen de error de más o menos 3.7 porcentuales, la mitad de los encuestados mencionaron a la inmigración como un tema clave para el gobierno, un aumento notable respecto al año anterior. Esta preocupación se refleja en ambos partidos, aunque es más marcada entre los republicanos, con 7 de cada 10 priorizando la inmigración o un muro fronterizo. El tema es central para la base de Trump, prometiendo políticas de línea dura como deportaciones masivas y el fin de la ciudadanía por nacimiento. Estas posturas contrastan con la gestión del presidente Biden, quien adoptó un enfoque más acogedor hacia los migrantes, pero enfrentó desafíos como la alta inflación y un aumento récord de cruces fronterizos en el 2023. Aunque las cifras disminuyeron en el 2024, tras medidas más estrictas, Trump ha criticado estas acciones como insuficientes. Sin embargo, la inmigración sigue siendo secundaria frente a las preocupaciones económicas. El 75% de los encuestados consideran a la economía como la principal prioridad, enfocándose en inflación, empleo e impuestos. Los republicanos destacan la inmigración y la economía como sus principales intereses. Los demócratas priorizan la economía y, en menor medida, la atención médica, el medio ambiente y la política. Aunque los demócratas también han mostrado mayor interés en la inmigración respecto al año anterior, su enfoque difiere del de Trump. Proponen medidas como el control fronterizo sin deportaciones masivas y mejores caminos hacia la ciudadanía. Por su parte, los republicanos enfatizan la necesidad de una frontera más fuerte y acciones contra la inmigración ilegal. En este contexto, el enfoque de Trump en inmigración y economía resuena con sus seguidores, reflejando los desafíos heredados de la administración Biden y posicionándose como ejes claves de su mandato. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El Pentágono trasladó a 15 reclusos yemeníes a Omán desde la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, tras más de 2 décadas de reclusión sin juicio. La administración Biden está en medio de un esfuerzo para reducir el número de personas que se encuentran en el centro de detención construido en la base naval después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Más de 800 personas capturadas en la lucha contra el terrorismo han estado detenidos en la base naval de Guantánamo, pero hoy en día hay solo 15 presos. Amnistía Internacional aplaudió la decisión de excarcelar a las personas detenidas sin cargos formales en su contra. Y el Papa Francisco ha nombrado a Simona Brambilla como primera mujer al frente de un ministerio del Vaticano. Más detalles con la agencia FranPress.
Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, una mujer estará al frente de un ministerio del Vaticano. El Papa Francisco nombró a Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, responsable de las órdenes y congregaciones religiosas. La ex superiora general en Italia de las Misioneras de la Consolata era ya la número 2 de esta cartera. La vaticanista Franca Giansoldati dijo que Brambilla es considerada moderada y conciliadora, con una respetable experiencia como misionera en África y como administradora. Por otro lado, Francisco eligió como proprefecto del dicasterio al cardenal español Ángel Fernández Artime. La Santa Sede no ha explicado cuál será su papel, pero especialistas entienden que el término con el que fue designado se refiere tradicionalmente a una persona que puede llegar a asumir el papel de prefecto. Según Giansoldati, los defensores de un mayor espacio para las mujeres en la Iglesia están perplejos por este doble nombramiento, ya que temen que el cardenal ostente el poder real y la hermana Brambilla quede reducida a un papel representativo.
Con 12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Según las autoridades de Corea del Sur, pusieron en marcha un plan para revisar el perímetro de los aeropuertos y garantizar la seguridad tras el peor accidente aéreo de la historia del país. París, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó la barbarie terrorista y defendió la libertad de expresión durante la conmemoración del 10º aniversario del atentado islamista contra la revista satírica Charlie Hebdo, que dejó 8 muertos. El Cairo, Laila Sueb, la madre del activista egipcio Alaa Abdel Fattah, cumple hoy 100 días en huelga de hambre para exigir la liberación de su hijo, quien lleva 10 años en prisión por acusaciones de difundir noticias falsas. Washington, la empresa Meta, propietaria de Instagram y Facebook, eliminará su programa de verificación de datos por parte de terceros y lo reemplazará por otro de notas comunitarias escritas por usuarios similar al modelo de la red X.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacalle, hay interés en los Yankees.
Están tratando de firmar al mejor bateador que tiene el béisbol de las grandes ligas los últimos 3 años. Estamos hablando del venezolano, 3 veces champion bat, Luis Arraez, que tiene promedio de carrera de 323. Pero se les olvidó a los Yankees. Ellos no perdieron la Serie Mundial porque no batearon. ellos perdieron la Serie Mundial porque no fildearon. Cometieron 7 u 8 errores físicos y mentales y por eso perdieron la Serie Mundial.
Yeah.
Luis Arraez te va a traer un buen bate, un buen guante en la segunda base. Básicamente están canjeando un venezolano por otro. Dejaron ir a Gleyber Torres, que firmó con los Tigres del Detroit un año por 15 millones, y ahora quieren contratar a Luis Arraez, perdóname, que les va a costar muchísimo más que 15 millones. Cualquier pelotero que te batee de carrera 323 te va a costar por lo menos $25 millones al año. Okay, así que vamos a ver qué pasa con Luis Arraez. 6 temporadas, 686 partidos, 3 veces campeón de bateo, 323 de promedio. Y la carrera por firmar a Rocky Sasaki, el pitcher japonés, está llegando ya a su fin. ¿Por qué? Porque la temporada, el periodo internacional de firmas, comienza el 15 de enero.
O sea que ya está ahí mismo.
Correcto. Y hay varios equipos que están muy, pero muy interesados en él. Los Mets y Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, que ya tienen a Shohei Ohtani, los Cachorros de Chicago, que también tienen su japonés, los Gigantes, los Rangers y los Padres de San Diego, que tienen a 2 japoneses. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que Rocky Sasaki está entreteniendo varias ofertas de varios clubes y cada equipo de grandes ligas, después lo que pasó con Shohei Ohtani, quiere su japonés. ¿Tú te acuerdas cuando todo el mundo quería a su Yasiel Puig?
Sí.
Bueno, ahora quieren a su Shohei Ohtani, todo el mundo. Y los Rojos adquirieron a Gavin Lux, procedente de los Dodgers de Los Ángeles, que en 5 temporadas tiene promedio de bateo 252 y promedio en base 326 con 28 jonrones y 155 carreras impulsadas. Nada espectacular y por eso lo dejaron ir los Dodgers.
Yeah.
Ahora pasamos al fútbol soccer. El Inter de Milán perdió la Supercopa italiana contra el Milán. La gente le dice Milán para diferenciarlos un poquito,
claro.
Inter de Milán y el Milán. 8 veces ha ganado el Milán la Supercopa Italiana. Esta final se jugó en Arabia Saudita. El gol de la victoria vino en el minuto 93, justamente cuando parecía que nos íbamos a ir al tiempo suplementario. Así que felicidades al Milán con su 8ª Copa Italiana y solamente tienen 24 horas para recuperarse. Arabia Saudita va de una copa a la otra, porque la Supercopa Española arranca justamente mañana con el partido Athletic Bilbao FC Barcelona y luego el 9 de enero el Real Madrid contra el Mallorca. Los ganadores de esos 2 encuentros avanzan a la final el 12 de enero en Jeddah. Lo bueno es que por lo menos se está repartiendo el fútbol. Porque ayer la final fue en Riyadh y ahora la final de la Copa Española va a ser en Jeddah.
O sea, 2 ciudades de Arabia Saudita.
Una queda como, es como, digamos que una es Santiago de Cuba y la otra es La Habana, justamente al otro extremo del país. Así que esto es lo que está pasando en el fútbol soccer. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat perdió esta madrugada contra los Kings de Sacramento allá en California, 123-118. Pese a que hubo un triple doble por parte de Jaques, no es el triple doble más espectacular del mundo. Es más, 16 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias, pero sí cuenta en los libros de la NBA como un triple doble. Lo malo es que el Miami Heat con esta derrota ahora tiene promedio mediocre de 17-17 y le toca jugar otra vez esta noche en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. Ya hemos hablado aquí varias veces lo que le pasa al Miami Heat cuando juega 2 días consecutivos. Siempre pierden el segundo partido. Con la diferencia que perdieron esta madrugada, entonces si pierden esta noche serían 2 partidos consecutivos. Juanito Pendaz está muy contento porque él piensa que sus Celtics de Boston van a ganar contra los Nuggets de Denver esta noche a las 10 p.m. Los Nuggets con 20 victorias y 14 derrotas, Boston 26-10. Vamos a ver qué pasa. También los Lakers están en acción esta noche a las 7:30 contra los Mavericks de Dallas. Esos son los 3 partidos más interesantes de la jornada en la NBA. Los Cohetes contra los Wizards en Washington. No sé si van a poder jugar porque todavía está nevando en la capital norteamericana. Timberwolves contra los Pelícanos. Pero acuérdate, la empresa privada no es el gobierno federal. La empresa privada sí abre cuando hay partidos importantes.
Pero depende de la situación en que esté. Porque la situación meteorológica es muy complicada.
Correcto. Vamos a ver si logran jugar esta noche. Y otros partidos partidos que se jugaron en la noche. Anoche, por ejemplo, los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Clippers. Los Grizzlies, gracias a Jackson y sus 36 puntos, derrotaron a los Mavericks de Dallas. Chicago Bulls salieron airosos. Lavin con 36 puntos en este partido. Los Soles de Phoenix vencieron a los 76ers de Filadelfia y los Trail Blazers de Portland perdieron contra los Pistones del Detroit, pese a los 36 puntos de Simmons. Uh-huh. Muy bien, ¿quién te gusta en la Supercopa Española?
El Real Madrid.
Todo el mundo está soñando con una final Real Madrid-Barcelona y este torneo fue hecho de esta manera para que casi siempre se vean la cara estos dos equipos en la Supercopa. Vamos a ver si logran avanzar a la final del sábado. Ambos tienen que ganar sus semifinales y yo sí veo dentro de las posibilidades. El Barcelona lo tiene un poquitín más difícil contra el Bilbao.
No está jugando tan bien.
No está jugando muy bien y el Bilbao sí está jugando muy bien. No ha perdido desde el 5 de octubre del año pasado, el Bilbao. Mientras que el Real Madrid todo lo que tiene que hacer es derrotar al Mallorca para avanzar a la final contra el Barcelona y es el partido que todo el mundo quiere ver en Arabia Saudita. Claro. Y por eso están pagando 15 millones de dólares al ganador de la Supercopa Española. ¿Tú jugarías dos partiditos por 15 millones? Sí, claro, por supuesto. Que, imagínate.
Tú misma te contestas.
Arabia Saudita está tratando de ser sede de todas las supercopas más importantes del planeta. Claro. Ya tiene la italiana y tiene la española. Le falta la alemana y la inglesa y completa, okay, las cuatro ligas más importantes del mundo. Uh-huh. Así que vamos a ver si siguen ofreciendo esta cantidad de dinero. Imagínate tú, el Milán contra el Inter. Tremendo partido anoche. Y ahora la posibilidad Real Madrid-Barcelona. Por alguna razón campana desconocida, me tocaron la campana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Tiempo de noticias del entretenimiento con Alejandro Escalón.
Le saluda Alejandro Escalón. Actriz Viola Davis recibió el premio Cecil B. DeMille en la Gala Dorada, una noche de excelencia. Viola Davis junto a Ted Danson, ganador del premio Carol Burnett, fueron celebrados por sus logros profesionales en cine y televisión durante una cena en Beverly Hills, dos noches antes de la edición anual del Globo de Oro. Viola Davis ha sido elogiada por su labor en películas como Fences, The Woman King, The Help y Ma Rainey's Black Bottom, también por la serie dramática televisiva How to Get Away with Murder. El premio Cecil B. DeMille ha sido otorgado a Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbara Streisand y Sidney Poitier. El presidente Joe Biden otorgó recientemente la Medalla Presidencial de la Libertad a 19 personalidades del mundo de la política, el deporte, la ciencia y el entretenimiento. El actor y director Denzel Washington, el chef José Andrés Bono, activista y líder de la banda de rock U2, el futbolista Lionel Messi, que no asistió al acto, la leyenda del baloncesto Magic Johnson, el actor Michael J. Fox de Back to the Future, promotor de la investigación contra la enfermedad de Parkinson, también se le otorgó a William Sanford Nye, conocido como Bill Nye, el científico, la conservacionista Jane Goodall, Anna Wintour, editora de Vogue, y el diseñador Ralph Lauren. El mes de enero en la historia, nos vamos a 1953, cuando se estrena en la ciudad de París la obra en dos actos Esperando a Godot, Waiting for Godot, de Samuel Beckett, considerada un clásico del teatro del absurdo. Y en 1980, Rapper's Delight de Sugar Hill Gang se convierte en la primera canción de hip hop en llegar al top 40 de la revista Billboard. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58 minutos, repasamos titulares. La distribución de la canasta básica sigue arrastrando faltante de mes en mes. En paradero desconocido, el opositor Oscar Elías Bisset denuncian fuentes de la disidencia interna. Reportan más de 60 violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en diciembre. La mayoría de los presos políticos en las Américas son de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ministro de Defensa de Venezuela ratifica lealtad de los militares a Maduro
y comienzan las honras fúnebres del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana a la misma hora. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en dirección, y en el micrófono Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.